¿Estás listo para servir? Es el título de hoy. Pero he escuchado que ustedes alaban al Señor tan bonito. Yo creo que ya están listos, pastor. Ya debo de irme a mi casa ya. Pero tal vez algunos todavía no estamos listos, o algunos ya estamos listos, pero no sabemos cuáles son los requisitos para avanzar, para hacer la obra de Dios. Voy a leer rapidito Romanos 12 del 9 al 21. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dando preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con todo el corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporte con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendígalos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Uy, uy, uy. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ay, ay, ay. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el mal, con el bien, el mal. Cuando leí yo esa parte, wow, qué duro, porque a veces no es fácil. Cuando hemos sido víctimas de algo, no es fácil, ¿no es cierto? Ámense sinceramente unos a otros. Esa palabra sinceramente, ¿qué significa sinceramente? Transparente, honestamente. De corazón, aborrezcan lo malo. Y péguense a lo bueno. Yo discipulé a una señora de Puerto Rico que ella se burlaba mucho de su esposo. Él era fumón, fumaba diferentes tipos de droga. Pero ella también fumaba cigarrillo y olía a feíto. You know? Yo cuidaba a su hijita. Le ayudé en todo el proceso, de un caos terrible en su casa y le ayudé. Y un día yo la estaba discipulando y el Señor puso en mi corazón que hable seriamente con ella. La dejé a la bebita en su cuarto, me fui y ella salía afuera a tomarse sus cigarritos, ¿no? Y cuando entra le digo: hermana mía, tú siempre hablas que tu esposo es un fumón, pero mira tú, hueles bien feíto. Nada más eso le dije, deberías de parar. Ella se fue llorando. El siguiente domingo se puso de rodillas al Señor y le pidió al Señor que la librara de esa adicción. La mujer dejó el cigarro como por milagro. Nunca más. Y ahora cada vez que huele, le da ganas de vomitar. Y me hizo acordar, aborrezcan lo malo. Ella ha vivido lo malo y lo feo y tiene terror a esas cosas donde ella estuvo viviendo. Su hijita fue contaminada con sida cuando tenía mesecitos de edad en el hospital. Y ella empezó a hacerse amiga de mucha gente mala que está metida con esto del sida. Pero cuando conoció a Dios, su vida cambió y ella ha sido la luz en medio de toda esa gente. La mayoría de gente que está con sida es homosexual y ella ha sido la luz en ese lugar para esa gente. Porque hasta nosotros mismos le damos la espalda a esa gente y no le hablamos de Dios. Pero ella ha estado ahí. ¿Cómo el Señor la ha usado? Es increíble, pero ella ha aborrecido lo malo. Les habla de verdad a esa gente. Eso te va a hacer mal, le dice. eso te va a hacer mal, porque ya has vivido esa vida. Ámense como hermanos, los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Aquí en América lo que nos dicen es, yo primero, esto es para mí, yo, me first. Tú tienes el poder, tú haces lo que tú puedes, ¿sí o no? Mira tus beneficios. Te vas a poner viejito, busca lo mejor para ti, ahorra para ti, ta, 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 ta. Pero el Señor nos dice, no, da preferencia al otro. Que a veces es duro, porque a veces uno quiere ponerse primero. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. A veces venimos y hacemos, ayudamos en la iglesia y todo, pero en realidad lo hacemos por compromiso. Es como los matrimonios, hay muchos matrimonios que se hacen por compromiso nada más y no por amor. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Ay, conozco cristianos que más bien viven quejándose y todos ahí, ¿cómo se llama esa tristeza constante? Depresión. Tú tienes derecho, cuando algo malo te pasa, tienes derecho a estar triste, 2 horas, 3 horas máximo. De ahí te pones de rodillas, lloras un montón y pones música cristiana que te levante. Al taller del maestro vengo. ¿Sí o no? Que te levante, que te llene de esperanza de nuevo. Tienes que, si no, la gente del mundo, ¿qué dice? Estos cristianos ahí, el 90% tristes. Yo no quiero irme a esa iglesia donde están todos tristes con la cara largas. No, y cuando ven tu amor del Señor, cuando ven que eres positivo, estás trabajando, te pasan cosas malas, pero tú, ay, el Señor tiene, me va a dar la victoria, vas a ver. Van a ver eso. Ay, voy a explicar lo que está pasando con la iglesia de Pasey, que ha sido, ¡oh!, lo mejor. Me fui con un pastor y su esposa de viaje y me contó una gran maravilla que ha pasado. Habían 7 viejitos en esa iglesia, bueno, varios viejitos en esa iglesia. Y ellos decían, pastor, nosotros ya nos vamos a morir, no tenemos nada que hacer. Denles la oportunidad a los jóvenes, a los más grandes que saben más. Y la pastora viene y dice, no, el Señor ha puesto en mi corazón que tenemos que hacer algo. Vamos a orar todos los lunes por 1 hora. Los viejitos vienen tempranito a las 6 de la mañana a orar por 1 hora. El Señor estaba haciendo tantas grandes cosas con ellos en esa horita que ellos mismos, vamos a orar todos los días. El tercer mes vamos a orar todos los días 1 hora. Venían en diferentes horarios. Usualmente cuando es el culto vienen, hacen en las tardes o en las noches la horita de oración. Y la iglesia se está levantando, hay más voluntarios para ayudar y ellos están, pero que oren y oren. A veces se pasan de la hora, ya ni la cuentan el tiempo. Y como no trabajan los hermanitos, yo no, están felices de ser los intercedores de la iglesia. ¿Saben que ese trabajo que ustedes se ríen ahorita es el más difícil? No lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Y estos viejitos lindos, hijos de Dios, han invertido su tiempo. Ellos podían estar acostaditos. Ellos se paran 1 hora y media de rodillas. Habían 2 viejitas de 80 y tantos años que les duele sus rodillitas y en ese momento invierten casi 1 hora y media orando al Señor y no se quejan del dolor. Y ha habido un entusiasmo en la iglesia lindo. Entonces empiezan a hacer, ¿cómo se llaman esos cultos cuando es toda la noche? Vigilias. Y lo hacen con oración y cánticos y lo alaban al Señor con todo el corazón alegres. Entonces vinieron con la idea de hacer 100 horas de oración. Cuando en estado, ¿qué es 100 horas de oración? Significa que por 100 horas sin parar en el altar va a haber una persona orando. Eso equivale a más o menos 3 o 4 días. Venía gente, pusieron la lista y tú escoges la hora que tú quieres venir a orar. Pero todo por esas 100 horas, alguien tiene que haber en el altar orando de rodillas, intercediendo. Algunos tenían que venir a las 2 de la mañana, otros a las 3 de la mañana. Los pastores pusieron su camita aquí al ladito del altar. Porque como habían prometido al Señor que ni un minuto se iba a quedar el altar, habían hermanos que iban a llegar un poquito tarde porque no les daban permiso, o había tráfico, como yo que casi me quedo porque hubieron dos accidentes afuera. Entonces no se podía quedar ningún minuto el altar, entonces ellos tenían que estar listos. Esos 3 días ellos prácticamente no durmieron. Cada minuto que alguien no estaba ahí, ellos tenían que venir y orar por ellos. Fíjense el sacrificio de estos pastores. Orando todos juntos. Cuando le tocó a su hijito, que había puesto para los niños, era 20 minutitos que iban a venir a orar, el chiquito le dice, mami, pero yo cuando oro máximo será 5 minutos, pues. ¿Qué le voy a decir al Señor? Y la mamá le dice, ¿por qué no escribes el nombre de todos tus amiguitos y empiezas a orar por ellos? Al chiquito le gustó y se puso a orar. El chiquito necesitó más tiempo, no le alcanzó los 20 minutos. Entonces ya otro hermano iba a venir, entonces los dos estaban orando, él por sus amigos y el otro hermano seguía porque él necesitó más tiempo, ¿no?, para terminar su oración. Pero así hicieron las 100 horas de oración. El último día lo hicieron hasta las 3 de la tarde. Fue el domingo, hicieron un culto así como ahorita, pero se quedaron hasta las 3 de la tarde. Cuando están terminando el culto de las 3 de la tarde, el pastor sale adelante para bendecirlos para que se vayan a su casa y agradecer a Dios por el sacrificio que habían hecho. Guess what? Una de las viejitas que estaba al último empieza a gritar y a decir, lo vieron, estoy ciega, lo vieron. Entonces el pastor termina y se va a verla y la mujer estaba llorando, esta ancianita, llorando. La mujer había tenido una visión. El pastor cuando estaba orando había un ángel enorme, altísimo. Dice que brillaba tan fuerte, era transparente, enorme. Y ellos tienen un altar, esta parte de acá es como de 3 pisos más o menos, altísimo es esta parte. Y el ángel era grande y transparente y brilloso. Y la viejita se había quedado ciega por haber visto la visión, fíjense. Nadie lo vio, solo ella lo vio. Y todos empezaron a alabar al Señor. ¿Y hasta qué hora se habrán quedado alabando al Señor? Porque sabían que la presencia de Dios es esta. Ese es Empecé y con el pastor David Pérez. Grandes cosas están pasando allí. Están tan animados, la gente está tan unida. Hay gente, hay chicos que han tenido tantos problemas y están viniendo al Señor, más problemas, están siendo atacados. Ay, si supieran. Pero cada victoria que Dios les está dando es increíble. Los hermanos están unidos y están tan así ansiosos por la oración que están pidiendo ahora 200 horas de oración. Fíjense. Y se están alistando para este año, en uno de estos meses, hacer el de 200 horas de oración en el altar. Y hermanos voluntarios han venido a decir, pastor, algunas noches nosotros queremos venir y estar acostados ahí para hacer reemplazo cuando alguien viene tarde. So, ustedes no tienen que estar sufriendo ahí por varios días. O sea, ellos mismos, fíjense, viven una vida de victoria. No es fácil. La oración es lo más difícil. Porque realmente estás ahí intercediendo. Hagan suya las necesidades del pueblo santo. Ellos viven en un lugar donde los vecinos son judíos, de esos judíos que tienen estas cositas así, ¿no? Pues, ya que se visten de negro. Ellos, los hombres, las mujeres, no saludan a nadie que no sean judíos. Ahora ha ocurrido un milagro. Hasta el rabí le dice hola al pastor desde lejos. Ellos están orando para que el Señor abra algo y ese lugar se vuelva cristiano. Como ellos los días sábados no pueden hacer nada, no pueden tocar nada, para ellos es sagrado. Se les quema, a veces se les quema su comida o algo, dejan prendido y llaman a los hermanos para que vengan a apagarle las hornillas porque ellos no pueden. Porque ellos no hacen nada, es un día de descanso. Pero así, las cosas que están pasando, y ellos siguen orando por los vecinos judíos, fíjense. Las maravillas que Dios está haciendo. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. Hay mucha gente en el mundo que nos necesita. Y a veces nos vamos y les decimos cosas buenas, tenemos pena por ellos, pero nada más. La gente cristiana no es una gente que tiene pena. La gente cristiana es una gente que tiene compasión por la gente, no pena. La pena se va al siguiente día. La compasión es amor más acción. De verdad, tú ayudas a la persona. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. Vivan en armonía. Si nosotros, siendo cristianos, no vivimos en armonía, ¿qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir del mundo? No tenemos por qué estar sintiéndonos más porque nuestro ministerio está yendo mejor. No tenemos por qué estar en competencia. Uy, yo tengo una bonita voz. Minor, tú no tienes esa bonita voz, sorry. No, no, no. ¡Anímenlo! ¡Anímense uno a otros! Mis hermanos más adultos, mis viejitos, vayan y oren por los jovencitos. A veces nosotros los jóvenes somos un poquito desvistados, paramos haciendo de todo y necesitamos oraciones de ustedes. Jóvenes, respeten a los viejitos. Ellos han pasado por una vida que ustedes todavía no tienen ni idea de lo que va a venir. Varones, respeten a sus esposas. Comuníquense con ellas. Ay, sí, yo sé que a nosotras nos gusta hablar un montón. Tengan paciencia con nosotras. Respeten a sus esposas. Trátenla bien, como una flor. Cuando mucho se toca una flor, los pétalos se caen y se ven feos. Ustedes no quieren una esposa así. Trátenla bien, con respeto, con amor, con cariño. Mujeres, respeten a sus esposos. No se aprovechen porque estamos en América y tenemos mucha libertad. Respétenlo. Cuiden a sus hijos. Traten a sus hijos con amor y cariño. No les griten a cada rato. Si el chico tiene mal comportamiento, llámenlo a un costadito. Capaz algo malo está pasando con esa persona. Y si ustedes gritan, ellos no van a responder bien. Trátenlo con respeto. No paguen a nadie mal por mal. Estaba hablando con el pastor hace un rato de una situación bien triste que me está ocurriendo en este momento con una hermana. Muy, muy triste. Que realmente da unas ganas de... ¡Ay, ay, ay! ¿No es cierto? Exacto. Y mi esposo es un amor de Dios que a esta persona malvada se va y ora por esta persona malvada. Y le dice, yo oro al Señor para que el Señor, porque solo el Señor te puede ayudar de todo este caos que estás. Y yo entre mí, ay, 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 yo le hubiera dicho, pero duro en esa oración. Pero mi esposo tan lindo, ¿no? A veces hay gente tan malvada que nos ha hecho tanto daño, que nos ha lastimado profundamente. Es bien difícil actuar bien con una persona que nos ha hecho daño. Pero al Señor Jesús le hicieron daño. Una legión lo golpeó. Le golpeó, le lastimó. Su cuerpo estaba totalmente desfigurado. Y Él dice que ni se quejó. En la Biblia dice que Él fue como cordero al matadero. ¿Han visto ustedes cómo matan a los animales para comerlos? Esos pollitos que nosotros comemos, ¿han visto cómo los matan a ellos? ¡Gritan los animales! Fíjense, así. Y el Señor no se quejó para nada. Que Dios nos ayude a ser fuertes como el Señor Jesús. Procuren hacer lo bueno delante de todos. ¡Ay, qué difícil! En ¿dónde es este lugar? En Sudáfrica, un misionero me estaba contando que a veces vienen los musulmanes bien molestos. Yo no, ellos ponen como tienen como una torre y empiezan en un micrófono a hacer sus oraciones que dan un poco de miedo, you know, y empiezan a orar así, todo así fuerte. Pero cuando era el día de Semana Santa y la iglesia, todo el mundo estaba adorando al Señor, los cristianos, ellos vienen bien bravos, abren la puerta y vienen con la policía, quejándose de que nosotros estamos celebrando sangre. porque estábamos en Easter, en Semana Santa, y bien bravos. Y el pastor con mucho amor se tuvo que parar este misionero y decirles, ustedes no pueden decirnos eso. Ustedes todos los días matan un animal en las calles, botan la sangre, hacen un espectáculo con eso y hacen sus oraciones a ese Dios de sangre. ¿Por qué nos vienen a decir eso a nuestro propio lugar? Por favor, no hagan eso. Esto es una desigualdad. El pastor se puso firme, pero con mucho amor les dijo que no hagan eso. Las mujeres musulmanas y los hombres musulmanos se regresaron sin decir nada, porque era la verdad. Dice, nosotros tranquilo pudimos poner una denuncia, tranquilo pudimos, you know, hacer muchas cosas mal en contra de ellos, pero no lo hicimos. No hagan mal a nadie. Por hacer eso, ellos rescataron a una de las mujeres musulmanas de ese lugar, fíjense. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Y uno de los de las bienaventuranzas es, dice que los hijos de Dios son aquellos que trabajan por la paz. Qué challenge es eso, ¿no? Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. ¡Ay, ay, ay! Hay una parte en la Biblia que dice, ¡ay, ay, ay! El que se mete con uno de mis niñitos, mejor será que se ponga una piedra grande de molino y se meta al fondo del mar, que se meta con uno de mis niñitos. So, imagínense la venganza de Dios. So, si alguien nos hace mal, Señor, encárgate tú de ellos. That's it. No digan nada más, que el Señor se encargue. Usted siga para adelante haciendo el bien. Es difícil, pero así tenemos que hacer. Y si también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? ¿Cómo darle de comer a un terrorista que quiere matarnos? Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que arda la cara de vergüenza. Pero hermanos, ¿saben qué? Yo me hago cuenta de una cosa y Brandy me conoce y yo a veces soy una quejona. Cuando a mí alguien no estoy de acuerdo con alguien por alguna maldad que está haciendo, yo solía decirle, Señor, dale un dolor de estómago que le duela para que pida perdón. A veces yo he ido a iglesias donde los hermanos oran específicamente por ciertos políticos. En contra, Señor, castígalos, hasta cosas feas dicen en su oración. En lugar de nosotros, Señor, si este político está haciendo esto con mi país, Señor, tócale su corazón, que tenga sueños contigo, que se avergüence, Señor. Señor, por favor, cámbiale su corazón, porque si este hombre no te conoce, va a seguir tomando malas decisiones y mi país, mucha gente va a sufrir. Señor, tócale su corazón, porque si Él te conoce, Señor Jesús, si el presidente, si el vicepresidente de Perú te conoce, no estuviéramos en el lugar como estamos. Pero yo bien tontolina, pidiendo para que le den dolores de estómagos. No estaba como si fuera una hija de Dios. Yo me ponía al mismo nivel de Dios, aconsejándolo a Dios. ¿Quién soy yo? Pero se dan cuenta, el amor de Dios, Dios también ama a estos políticos. So, tenemos que orar bien tal vez. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Wow, qué reto, ¿no? Pero sí lo podemos hacer, yo creo que sí. Dice lo que Cristo espera de nosotros. Fíjense, ¿ah? Regocíjense en la esperanza. ¡Woohoo! Esperanza es lo más lindo que tienen nuestros hermanos en el Middle East. Ten paciencia en la tribulación. Ay, ay, ay. Paciencia con letras mayúsculas. Sé constante en la oración. Sí. Contribuye a las necesidades de los santos y busca mostrar hospitalidad. Mire lo que dice. Sana a los enfermos. Resucita a los muertos, limpia a los leprosos. ¿Saben quiénes son los leprosos? Es la gente que está apartada, los que la sociedad no los quiere. En América, ¿quiénes son los leprosos ahorita? ¿Saben quiénes son para mí? Nuestros viejitos. Están apartados en lugares bien bonitos, en los asilos de ancianos bien bonitos, pero están solitos, sin familia, sin nadie, apartados ahí. Hay pastores viejitos ahí, yo he visto, yo he ido. Hay esposas de pastores ahí, nadie sabe visitarlos. Están solitos, las enfermeras tienen que cuidar a 50, 60 personas por día. Ellas tienen que ser como robots. Y los viejitos solitos, tú te vas a esos lugares, parecen vivos muertos porque están con una cara de tristeza enorme. Algunos están con drogas por depresión allí. Y la iglesia no hace nada por visitarlos. Los hospitales, los lugares con cáncer. ¿Han ido ustedes a visitar a lugares con cáncer? Yo he estado enferma y he estado en un lugar así. Y he visto a gente como grita de la desesperación. Y nadie se va a visitarlos. Lo igual que la gente con SIDA. Tenemos miedo. Son los leprosos de este momento. Estas cosas son excelentes y rentables para las personas. Tenemos que ayudar de la misma manera. Haz que tu luz brille ante los demás. Nosotros somos teoría y práctica. No somos puro bla, 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 no. Tenemos que ser práctica. Ya es hora. Estamos libres en este país, pero no aprovechamos nuestra libertad. Nuestro cristianismo es para nosotros. Qué egoístas que somos. Es hora de compartir el evangelio con amor, con nuestros amigos y nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Para que ellos vean las buenas obras y den gloria a Dios. Si el Señor no da gloria, si la gente del mundo no da gloria a Dios, es porque somos de mal ejemplo. Pero si nosotros damos un buen ejemplo, la gente del mundo va a querer estar aquí, va a querer amar a Dios. Pero tal vez no estamos totalmente dando un buen ejemplo, ¿no? Algunos nos llaman hipócritas. Sin Dios somos solos, sin esperanza, sin ayuda. Pero la gracia de Dios viene y hay redención en Cristo. Ahora estamos con Dios. Ahora tenemos un propósito, ponlo en acción. Obras buenas es la consecuencia de tu relación con Dios. Ten compasión, amor con Dios, amor y acción. Y no estás solo, estás con el Espíritu Santo, estás con Dios y estás con la iglesia del Señor. Ya no estás solo. Para terminar voy a decir esto. Este jovencito se llama Chris Crowley. Qué difícil apellido. Este jovencito, a la edad de 3 años, su papá murió. Su mamá y sus hermanas se fueron con él a los Emiratos Árabes. Y él sufrió mucho con su mamá y su papá allí en ese lugar. Y cuando era adolescente, como mencionaba hoy día a uno de mis jovencitos que le gusta el fútbol, a él también le gustaba el fútbol. Pero él no podía estar en la liga porque resulta que él era un inmigrante. Y ahí se abren sus ojos y él se asusta porque él no sabía que él no era de ese país. Su mamá nunca le había dicho. Y ahí se dio cuenta que él no era de ese país. Se sorprendió, se asustó y se metió en cosas malas, se metió con drogas, se metió a hacer cosas malas. Y uno de sus amigos muere. Otro dolor más para él. Otro chico que era su amigo le comparte de Cristo y le invita a la iglesia, pero él no quería saber de Dios. Se metió tanto en las cosas malas que se volvió adicto a la pornografía también. Y empezó a hacer más y más cosas malas, a lastimar a su mamá. Cada vez que un joven tiene cólera, trata de lastimar a su propia familia emocionalmente. Eso es lo que él hizo. Lastimaba a todos a su alrededor. Su amigo le insistió, fue a la iglesia él, vamos a probar, pues, ¿qué va a haber ahí? Vamos. Ya, si me invitas tanto, si tanto fastidias, vamos pues a la iglesia. Cuando estuve en la iglesia, el pastor bien lindo agarra y regala un libro que se llama El propósito de tu vida por Rick Warren, The Purpose Driven Life. Jóvenes, si pueden, léanlo. Eso me ayuda en uno de los tiempos más tristes. The Purpose Driven Life. Cuando él empieza a leer, algo empieza a cambiar en su vida. Empieza a venir a la iglesia, ya no porque su amigo le invita, sino porque quiere venir. Cuando está ahí en la iglesia, el pastor, predicando, le da ataque al corazón, delante de todo el mundo. Ellos tienen como una piscina donde bautizan a la gente, el pastor cae y le da un massive heart attack, muchos ataques. Y muere delante de todos ahí. Todo el mundo corre a chequearlo a él y él empieza a llorar y a gritar y a decirle, Señor, sálvalo. Pero él escucha una voz, anda al altar. Y en el altar, cuando él se arrodilló, él le pidió al Señor con todo su corazón que le limpiara y que le perdonara por todos los pecados. Él ya no quería seguir sufriendo más. Le pidió al Señor de todo corazón que lo rescatara de esa mentira, de ese caos, de esa vergüenza que él sentía y de esa necesidad que él había sentido de un padre y de un amigo. Y le pidió al Señor perdón y el Espíritu Santo vino a él como nunca antes. Este joven fue usado por Dios en gran manera. El siguiente año empieza la guerra en Siria, donde todos los cristianos empiezan a salir, irse a todas partes, perseguidos, y llegan también a los Emiratos. Y este chico sabía los lenguajes y empieza a hablarles de Cristo y empieza a trabajar en el Centro de Compasión y empieza a trabajar con los niños y adolescentes de esos lugares que venían destrozados por haber visto los horrores de la guerra. Fíjense, a este chico le gusta mucho la tecnología. Y Dios lo usa, y como él sabía los idiomas, él empieza a trabajar en los canales cristianos de televisión con programas cristianos de evangelismo, y ahora cientos y cientos de gente están escuchando el cristianismo por él, fíjense. Él dice, ahora soy las manos y los pies del Señor aquí en el mundo arábico. Antes era una basura, pero en las manos del Señor soy alguien que puede ayudar. Mi pregunta es, ¿usted no ha vivido tal vez una guerra como ellos están viviendo? Tal vez usted ha sufrido muchísimo, tal vez usted cruzó y sufrió horrible, tal vez alguien lo odió tanto a usted, tal vez, pero usted está aquí sano y salvo y ahorita está protegido, siendo amado. Dígale al Señor que lo use. No ponga excusas de su edad, de su trabajo. Donde quiera que usted esté, ayude a otros. Dele mensaje de amor, de esperanza, una sonrisa a alguien que está tan serio. No devuelva mal por bien. Que Dios le bendiga. Vamos a leer este versículo. Todos juntos, es uno de mis versículos favoritos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Sí? Vamos a leerlo, nos ponemos de pie. Listos para servir. ¿Todos juntos, está bien? 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de Connecticut. Uy, se asustaron cuando fue la palabra Connecticut. A ver, de nuevo, vamos, todos juntos, fuerte, ¿ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de Connecticut. Amén. Quiero orar por ustedes, ¿está bien? Vamos a poner nuestras manitos así. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, bendícenos, Padre. Necesitamos de ti tanto, Señor. Te ruego por esta preciosa iglesia, Señor, que tú pongas un amor especial en sus corazones. Por cada persona, Señor, que está aquí, guárdalo, Señor, bendícelo. Si hay alguna persona que ha venido dolida, sufriendo, con cólera, con enemistad, amargada, con miedo, Señor, con terror, Señor, quítale todos esos sentimientos, Señor, y dale paz, amor, bondad, benignidad, alegría como nunca antes, Señor. A cada persona que está aquí, Señor, guárdalo y cuídalo, Señor. Te ruego que hagas un trabajo magnífico en el corazón de ellos, Señor. Te ruego que tú los llames para ser un agente de oración, Señor. Que esta iglesia sea la luz en medio de las tinieblas, Señor. Te ruego por todos estos jóvenes, Señor. Ellos conocen de ti, úsalo, Señor, por favor. no son perfectos, pero son tus hijos, Señor. Úsalos, Señor, que sus amigos de ellos escuchen de ti por el testimonio de ellos, Señor, por favor. Te ruego por los jóvenes adultos, Señor. Ayúdales, dales fuerza e inteligencia, dales valentía para decir no a la maldad, Señor, para que sean fieles a ti, Señor. Por los adultos, Señor, guárdalos, cuídales, dale fuerza, Señor. Ayúdales, Padre, a seguir siendo fieles a ti, Señor, que sean ejemplos para los demás, Señor. Por nuestros adultos, por nuestros viejitos, Señor, cuídalos y ayúdalos. Ellos todavía lo necesitamos. Ellos son importantes para nosotros, Señor. Dales ese poder para que intercedan por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una familia de verdad en este lugar. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque alguna vez hemos hablado mal de alguien. Perdónanos por nuestros malos pensamientos, Señor. Ayúdanos a regresar de nuevo contigo de corazón, Señor. Limpia el futuro de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos a estar todos unánimes, a que sean un testimonio grande aquí en Connecticut, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Bendice a ellos, bendice a sus hijos, a sus seres queridos, a sus familiares, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.